Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán.
Les saluda como siempre Rocío Hurtado
y quien les habla Silvia Calderón para presentarles este programa.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.
Y bueno, comenzamos el programa escuchando las aleyas 13 y 14 de la sura de Han sido explicadas detalladamente.
فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ.
Si se desvían, di: os prevengo contra un rayo como el de los aditas y los tamudeos, como vinieron a ellos los enviados antes y después. No sirváis sino a Alá, dijeron. Si nuestro Señor hubiera querido, habría enviado de lo alto a ángeles. No creemos en vuestro mensaje.
Si recuerdan, en el programa anterior, en nuestra explicación de las aleyas anteriores de esta sura, habíamos dicho que toda la creación es obediente a Dios, Entonces, los seres humanos debemos cumplir con las órdenes divinas en lugar de desviarse del camino como muchos lo hacen debido a su incapacidad para usar adecuadamente el don del intelecto para comprender la verdad última evidente en las enseñanzas de los profetas. Aquí, en las aleyas que les recitamos ahora, Dios Todopoderoso le ordena al profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, que les diga a los árabes obstinados, así como a todos los incrédulos de las generaciones futuras, que a pesar de ver las evidencias y signos manifiestos de Dios en el mundo de la naturaleza, se niegan a los mandamientos divinos. Corren el riesgo entonces de verse afectados por un castigo severo similar al terrible destino que sucedió a las poderosas naciones del pasado como los aditas y los tamudeos. Los profetas son guías enviados por Dios para dar buenas noticias a los buscadores de la verdad y advertir a los incrédulos de las consecuencias de su desviación, pecados y todas las demás acciones malvadas. Los profetas y los santos en realidad ayudan a las personas a encontrar soluciones a los problemas de las sociedades y a liberarlos del error y la oscuridad. La próxima ley significa decir que los pueblos de las naciones de aditas y tamudeos cometieron pecados imperdonables cuando se burlaron de las enseñanzas de los profetas divinamente nombrados que decían que si Dios hubiera querido enviar mensajeros, habría hecho que los ángeles descendieran del cielo. Pero ustedes son humanos como nosotros y nunca creeremos en su misión. Estas personas arrogantes que se enorgullecían de su poder para tallar ciudades fuera de las montañas y construir una civilización próspera no entendieron que los ángeles son diferentes de la humanidad por naturaleza y que no pueden asociarse con seres humanos ni guiarlos a menos que tomen la forma de seres humanos y desarrollar rasgos humanos ellos mismos. Y en tal caso ya no serían ángeles, sino considerados seres humanos.
De estas aleyas aprendemos los siguientes puntos. Primero, entre los deberes de los profetas está advertir a las personas contra las consecuencias de sus desviaciones y actos malvados. Segundo, algunas de las malas acciones traen consigo en la vida transitoria de este mundo mortal, por lo que debemos prestar atención a la palabra de Dios y no perdernos tanto en este mundo como en el más allá. Tercero, Dios ha sellado la argumentación con los seres humanos a través de sus profetas para que las personas no tengan ninguna excusa para negarlo, caer en los pecados, adorar a los ídolos o volverse ateos. Cuarto, el Todo Misericordioso nunca castiga a un pueblo, excepto después de dejar en claro sus signos y revelar la verdad a través de los profetas, como fue el caso de las naciones pasadas.
Y ahora escucharán las aleyas 15 y 16 de la sura de Han sido explicadas detalladamente.
فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَوْا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون.
Los aditas, sin razón, se condujeron en el país altivamente y dijeron, ¿hay alguien más fuerte que nosotros? ¿No veían que Alá, que les había creado, era más fuerte que ellos? Pero negaron nuestros signos. Enviamos contra ellos un viento glacial en días nefastos para hacerles gustar el castigo de la ignominia en la vida de acá. Pero el castigo de la otra vida es aún más ignominioso y no serán auxiliados.
Luego que las aleyas anteriores hablaban sobre dos pueblos aditas y tamudeos, estas aleyas aluden a su oposición a la religión divina y el método de su rechazo. Cabe mencionar que los haditas vivían en el sur de Arabia Saudí. Eran personas guerreras y gozaban de mucho poder y riqueza. Construían sus casas en lugares muy altos y tenían castillos estables y torres hermosas. Ellos se consideraban más supremos que los demás y finalmente todos estos asuntos provocaron que ellos se enorgullezcan demasiado. Por eso, con mucho orgullo, decían a su profeta, es decir, Hud, que los invitaba hacia el Creador del universo. Tú, quien eres, que nos adviertes de la desobediencia a lo justo, ¿conlleva la revelación del castigo divino? ¿Existe alguien que tenga tanto poder que pueda destruirnos o superarnos? Ellos eran tan orgullosos por su poder y riqueza que desmintieron completamente a Dios y su profeta, pero en realidad no entendieron que Dios, que los había creado, es mucho más poderoso que ellos. Él no solo es su creador, sino que ha creado todos los cielos y toda la tierra y fundamentalmente no se puede comparar el poder del ser humano con su poder absoluto. De todas formas, aquel pueblo, debido a su impertinencia, recibió un justo castigo. Durante una semana, Dios envió contra ellos un viento glacial horrible en los días nefastos y destruyó todas sus casas, sus campos de cultivo, sus jardines y toda la vida de aquel pueblo orgulloso. Finalmente no quedó nada, sino unas ruinas de sus torres gloriosas, su vida rica y sus bienes. Este es el castigo de este mundo. Mientras tanto, el castigo del otro mundo es mucho más horrible y nadie podrá ayudar a los demás en aquel gran día.
De estas aleyas aprendemos que, primero, una oposición que sea junto con el orgullo conlleva al castigo de este mundo. Segundo, enorgullecerse del poder es un peligro que amenaza a cualquier persona o sociedad y conlleva al desprecio en este mundo. Tercero, a la hora de la revelación de la bendición o el castigo, los elementos de la naturaleza son agentes de la ejecución de la orden divina y realizan todo lo que Él quiere. Cuarto, son muy buenos aquellos tiempos cuando se revela la bendición divina y son nefastos aquellos días cuando se revela el castigo divino.
Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban.
Y ahora escucharán las aleyas 17 y 18 de la sura, han sido explicadas detalladamente.
ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.
A los tamudeos les dirigimos nosotros, pero prefirieron la ceguera a la dirección, y el rayo del castigo degradante les sorprendió por lo que habían cometido, y salvamos a los que creían y temían a Alá.
Después del pueblo de los haditas, estas aleyas mencionan el relato de la nación de los tamudeos que vivió en la parte norte de la península arábiga. Poseían una gran fuerza y medios agrícolas y muchas oportunidades que los ayudaron a construir una civilización próspera. Entre los profetas que se les envió estaba Saleh, cuyas enseñanzas se burlaron y se negaron a escuchar sus advertencias de ira divina por sus caminos pecaminosos. Su perdición fue causada por un rayo y un terremoto, como se refleja en varias aleyas del Sagrado Corán. Aunque ambas aflicciones podrían haber llevado a su destrucción, la aleya 17 de esta sura dice que Dios les proporcionó medios de orientación, pero lo rechazaron. Es digno de mencionar que la guía divina estaba disponible para todos los incrédulos y politeístas y no estaba restringida a la gente de los tamudeos. Las aleyas aquí aparentemente aluden a la camella de Saleh, que Dios creó milagrosamente. Ella les proporcionó suficiente leche y fue un milagro guiarlos. Sin embargo, prefirieron la ceguera a la orientación, lo que llevó a la advertencia contra su perdición. La ley hace referencia al grito destructivo expresado como un rayo. El grito destructivo fue tan alto que ensordeció sus oídos y todos fueron destruidos instantáneamente como consecuencia de lo que solían hacer. La ley 18 que Dios Todopoderoso libró de la destrucción divina a los pocos creyentes que viven entre las naciones pecaminosas de aditas y tamudeos. Mientras muchas aleyas del Corán, así como hadices del profeta y los imames infalibles, indican que mientras los creyentes y las personas temerosas de Dios vivan entre los incrédulos y los corruptos, el castigo divino no será enviado, lo que significa que los incrédulos deben escuchar las palabras de los eruditos religiosos, los piadosos y los temerosos de Dios.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la incredulidad es el signo de la ceguera, mientras que la insistencia en la incredulidad y los pecados conllevará a un final muy terrible. Segundo, ya sea el favor o la ira divinos, siempre se basa en la lógica y la racionalidad, ya que la fe y la cautela de Dios son los factores de salvación, mientras que la incredulidad y los pecados son las causas de la destrucción. Estimados amigos, hemos llegado al final de este espacio. Los esperamos la siguiente semana.
Muchísimas gracias por su sintonía. Hasta luego.
الله سبحان الله الله حمدا لله
Turismo de salud.
En nombre de Dios, el compasivo, saludos cordiales a todos ustedes, amables radioyentes, la voz en español de Pars Today, mi compañera Julia Palomino y quien les habla Faime Chocha, estamos aquí para presentarles otro capítulo más de la serie semanal Turismo de Salud, que esperamos sea de su gusto.
¿Qué tal amigos? Esperamos que este espacio sea de su agrado e interés.
Shiraz, capital de la provincia de Fars, es una de las ciudades más antiguas situadas al sur de Irán. Esta hermosa ciudad se considera uno de los principales destinos de los turistas extranjeros que viajan a Irán. De hecho, atrae a miles de turistas cada año, lo que ha provocado que esta ciudad sea equipada con servicios de bienestar y alojamiento convenientes. E incluso Shiraz cuenta con hoteles y alojamientos de lujo que satisfacen las necesidades de los turistas más exigentes. El Aeropuerto Internacional de Shiraz, también conocido como el Aeropuerto Internacional de Shahid Dastgah, es uno de los aeropuertos más grandes y concurridos de Irán y tiene capacidad para servir a una gran cantidad de pasajeros nacionales y extranjeros. Además de las atracciones naturales e históricas de Shiraz, que permiten una visita agradable a los visitantes, las instalaciones médicas y los servicios terapéuticos de la ciudad han atraído a muchos turistas con el propósito de recibir tratamiento, de modo que actualmente Shiraz alberga una gran cantidad de turistas con objetivos médicos. Shiraz es conocido como el polo médico del sur de Irán desde hace años. Decenas de hospitales y clínicas bien equipadas, especializadas y super especializadas, tanto públicas como privadas, han permitido a la ciudad ofrecer una amplia gama de servicios sanitarios: trasplantes de órganos, cirugías oculares, cirugía estética y de piel, quimioterapia y radioterapia, tratamiento contra diferentes tipos de cáncer, cirugías para bajar de peso, cirugía cardiovascular, ortopedia y tratamiento para la infertilidad son solo algunos de los servicios que prestan los hospitales de Shiraz.
El trasplante de hígado, considerado uno de los trasplantes más difíciles del mundo, gracias a los esfuerzos del doctor
Malek Hosseini, conocido como el padre del trasplante de hígado de Irán. Esta cirugía fue promovida en Shiraz y actualmente esa ciudad es uno de los principales centros de trasplante de hígado en el mundo. En 1993, es decir, el mes Ordibehesht de 1372 de la Hijra Solar, el doctor Malek Hosseini realizó el primer trasplante de hígado de Irán y Oriente Medio. Además, gradualmente el país persa ha logrado un buen lugar a nivel mundial en el campo de trasplante de riñón. Según las estadísticas oficiales de 1993 y 1994, Estados Unidos con 603 trasplantes por año alcanzó un récord de trasplantes de hígado en todo el mundo, pero desde 2017, gracias a los esfuerzos del equipo de trasplantes del Hospital Abu Alicina de Shiraz, Irán ha podido establecer un récord mundial de trasplantes de hígado con 638 trasplantes por año. La ciudad de Shiraz también cuenta con los mejores profesores con experiencia en trasplantes de órganos de todo Irán y de los países ribereños del Golfo Pérsico. A ese respecto, el Hospital Abu Alicina de Shiraz ha realizado grandes esfuerzos para establecer la sección de pacientes internacionales y está proporcionando servicios médicos a los pacientes extranjeros desde 2017. El Hospital Abu Alicina de Shiraz se encuentra a 20 kilómetros del centro de la ciudad. En concreto, está situada en la nueva ciudad de Sadra. Dicho complejo es el mayor centro internacional caritativo educativo de investigación médica de Irán y es singular en Oriente Medio. El centro se considera el proyecto académico y médico más importante de Irán y es único en términos de la construcción y los equipamientos. Además, este complejo ha sido construido y equipado totalmente por benefactores iraníes.
El edificio principal del Hospital Abu Alicina consta de 4 bloques, los cuales a su vez tienen varios departamentos como de atención médica, servicios de diagnóstico, laboratorios y unidades terapéuticas. Otro punto destacado de este hospital es su sala de hemodiálisis, emplazada en una superficie de 5.000 metros cuadrados y tiene 80 camas y unos 240 pacientes reciben diálisis cada día. Esto ha convertido a este hospital en el principal centro de diálisis de la provincia de Fars y de las que están a su alrededor. El Departamento de los Pacientes Internacionales del Hospital Abu Alicina, fundado en el año 2017, es uno de los departamentos más importantes del Hospital Abu Alicina, que ofrece servicios médicos a los pacientes en todas las áreas a precios razonables. Además de proporcionar servicios de salud general, entre muchos tipos de servicio de trasplante, también ofrece trasplantes de hígado y riñón a los turistas de salud. Al Departamento de los Pacientes Internacionales del hospital ingresan normalmente 7 pacientes extranjeros por semana. Los pacientes están bajo cuidados intensivos desde su ingreso hasta que dejan el hospital. La mayoría de pacientes extranjeros son de Irak, el Líbano, Siria, Tayikistán, Qatar, Bahrein y algunos países europeos. En esta sección, varios traductores especializados en asuntos clínicos cooperan con el hospital para ayudar a los pacientes. Comenzamos nuestras actividades en el año 2017. Esto significa que la inauguración oficial de este hospital con 1.100 camas, ha ofrecido desde el comienzo trasplantes de órganos y todavía estamos activos. Tenemos muchos pacientes de diferentes centros y países, y la mayoría vienen de Irak, el Líbano, Siria, Tayikistán, Qatar, Bahrein, India, así como de Gran Bretaña, Ucrania y Estados Unidos. De casi todos los países vienen a nuestro centro, dijo la directora de Asuntos Internacionales y el Departamento de Pacientes Extranjeros del Hospital Abu Ali Sina, la doctora Nazanin Shirzad Khan.
Según explica la doctora Shirzad Khan, tenemos la mayor tasa de trasplantes de hígado en el mundo. Eso significa que realizamos más trasplantes cada año en comparación con otros hospitales prestigiosos del mundo como el de San Petersburgo. Los servicios que brindamos a pacientes extranjeros son trasplantes de riñón e hígado de familiares de primera clase. Destaca que el Hospital Abu Ali Sina cuenta con profesionales y profesores conocidos a nivel internacional y los mejores profesionales del país en este complejo. El hospital acepta pacientes extranjeros en forma VIP, dijo la mencionada doctora, y a continuación detalla que en el hospital hay una sección con 27 camas en la sala VIP, que de hecho son suites para pacientes extranjeros. Además, el Hospital Abu Ali Sina es uno de los mejores nosocomios en brindar servicios a pacientes extranjeros y nos complace tener pacientes desde los países de la región y otros países. Hemos podido lograr la clasificación número 1 de trasplantes mundial durante 5 años consecutivos, resalta la doctora. Pueden obtener más información sobre la manera del ingreso al hospital y los precios en el sitio web del hospital www.otc.buali.com o comunicarse al teléfono número 98 91 28 44 0803, o pueden comunicarse con las empresas activas en el campo del turismo de salud. Estimados radioescuchas, recuerdan que además de recibir servicios de tratamiento en Shiraz, pueden disfrutar de las atracciones de esta ciudad. Hemos llegado al final de este episodio de la serie Turismo de Salud. En el siguiente programa estudiaremos otro hospital de Irán y les familiarizaremos con las instalaciones de otros hospitales iraníes.
Queridos amigos, les agradecemos su compañía hasta el final de este espacio y esperemos que haya sido de su agrado e interés.
Pasar.
Cuando uno escucha algo sobre la industria textil, lo primero que viene a la mente es la multimillonaria industria de la moda. Eso es parcialmente cierto, pero resulta que los textiles son una parte importante del campo de la medicina, la fabricación de juguetes, el armamento, la agricultura y otros campos inesperados. De hecho, la revolución industrial expandió esta industria a lo largo de los años. Todos los textiles están hechos de fibras y la innovación, la velocidad y la flexibilidad han construido el sector de la hilatura tal como lo conocemos.
Saludos desde Irán, soy Cristina Leiva y les doy la bienvenida a Bazar. En este programa damos un recorrido por el progreso industrial y los diversos mercados del país persa. Esta semana exploraremos la vasta industria textil con una mirada particular a las fibras sintéticas. Queremos ver de dónde obtiene esta industria su materia prima. Descubriremos cómo se fabrican las fibras sintéticas y por qué son una parte tan integral de otras industrias de cabecera o upstream.
Esta semana nuestro viaje nos llevó a un complejo industrial en la ciudad de Karshak, cerca de la capital, Teherán. Queríamos ver los movimientos de la industria textil, así que visitamos a un fabricante que se especializa en la producción de hilos sintéticos. Nazajan Parsemeri se estableció en 2017. Su producto principal es el hilo de poliéster. Su sala de producción masiva tiene la capacidad de producir toneladas de este artículo cada día. Sus productos se venden a numerosas empresas textiles en todo el país. Sus clientes son principalmente fabricantes de telas para cortinas, tapicería y la industria de la confección, por mencionar algunos. La producción comienza con gránulos de poliéster que son fabricados por la industria petroquímica. El hilo parcialmente orientado está hecho de este material. Decenas de personas trabajan en las líneas de producción en turnos durante todo el día. En realidad, la producción nunca se detiene en esta instalación.
Fatemeh Qahraman, jefa de producción. Las materias primas para el hilo que se producen aquí son QY y chips de poliéster texturizado que generalmente se estiran parcialmente. Los utilizamos en función de los ajustes que tenemos que determinan la temperatura, el aceite y cuánto necesitan extraerse. Estos son los principales estándares de fabricación de hilos de poliéster. Luego convertimos el material en hilo de poliéster texturizado, también conocido como DTY. El grado de los hilos que aquí se producen varían entre 50 y 600. También se elaboran dos tipos de hilos, los simples y los tejidos.
Hilo parcialmente orientado es un término empleado para describir un hilo de poliéster que no está completamente estirado. Esto crea una apariencia menos uniforme y se usa para dar textura a las telas. Esta empresa fabrica diferentes tipos de hilos que se usan para varios propósitos en diferentes industrias.
Mohammad Ghazvini, director ejecutivo. Hablando de la variedad de productos y colores de la empresa Nazajan, actualmente fabricamos casi 100 modelos diferentes de productos, desde hilos muy finos que muchas fábricas no pueden hacer hasta hilos de calidad superior que necesitan muchas industrias. Tómense, por ejemplo, las telas de las tiendas de campaña utilizadas por la Media Luna Roja. Esa empresa puede producir 25 toneladas de hilo para tejer telas de tiendas de campaña por día.
Hay dos pasos principales para hacer hilo de poliéster. En el primer paso, los chips se alimentan a una máquina llamada secador de vacío. Después de aproximadamente 12 horas, se reduce la humedad y luego el material se alimenta a través de una tolva a una extrusora, donde se calienta y se funde. Después de otros pasos, se coloca en una máquina para estirarlo. Cada paso requiere exactitud y precisión para hacer hilos de alta calidad.
El corazón palpitante de esta empresa es la unidad de control de calidad. Aquí los hilos se prueban para determinar su resistencia y uniformidad según las especificaciones de sus producciones. A continuación, los resultados se agrupan en tres categorías en función de su calidad. Luego, los grados más altos se empaquetan y se lanzan al mercado.
Fatemeh Qahraman, jefa de producción. Los inspectores de control de calidad examinan los hilos y los califican en términos de calidad. Algunos están categorizados bajo la calidad AA. También hay hilos de grado AW, que son de la misma calidad que los hilos del grado AA, pero son más estrechos. Los grados se dividen además de tres categorías AB, B positivo y B. Nuestros clientes compran hilos AB y B positivo, pero los hilos de grado B se desechan porque se consideran defectuosos e inutilizables.
Debido a la ubicación geográfica estratégica de Irán, esta empresa exporta fácilmente sus productos a Turquía y compite con otros grandes exportadores como China y la India. El principal motivo de fama de este fabricante es la alta calidad de su hilo.
Mohammad Ghazvini, director ejecutivo. Vendemos nuestros productos principalmente a Turquía. Existe un mercado objetivo muy lucrativo dentro de las ciudades turcas, incluidas Bursa y Estambul, donde los productores están dispuestos a comprar hilos hechos en Irán debido tanto a su calidad como a la distancia más corta que deben recorrer para llegar a Turquía. Estamos mucho más cerca de Turquía que nuestros competidores en China y la India.
Con producciones tan masivas, esta empresa está considerando la expansión de sus instalaciones de producción. Ya ha implementado una segunda fase de expansión de la producción y el estudio de factibilidad para la tercera fase está en proceso. Estos desarrollos también ofrecen numerosas oportunidades de inversión.
Muhammad Qazmini, director ejecutivo. Hablando de oportunidades de inversión, debo señalar que hemos completado nuestra primera fase de desarrollo. Estamos en el proceso de explorar la factibilidad de la tercera fase mientras implementamos la segunda. En la segunda fase, estamos haciendo hilo parcialmente orientado, EPOY, que es un producto de la primera fase de nuestro ciclo de producción. En la tercera fase, Dios mediante, haremos hilos y productos que no tendrán paralelo en Asia Occidental y tendrían 3 o 4 contrapartes en todo el mundo. Se están manteniendo conversaciones con la India sobre la inversión en la fábrica para que actualicen la primera fase de esta empresa.
La mayor parte de la materia prima necesaria para fabricar hilos de poliéster se produce en el país, a excepción de los acabados de hilatura. La mayoría de los acabados necesitan ser importados. Estos aceites se utilizan debido a sus propiedades para aumentar el rendimiento del hilo y la procesabilidad de los hilos de poliéster. Estas características agregan valor a los hilos, lo que hace que los acabados sean un ingrediente vital en el proceso de la producción. Sin embargo, las sanciones impuestas por Estados Unidos han dificultado la importación de este artículo a lo largo de los años.
El poliéster ha ganado un papel importante en la industria textil. Hace unos 50 años, el algodón era la fibra más importante de esta industria. Pero con los años, esto cambió. El crecimiento de la población significó priorizar los cultivos alimentarios, lo que disminuyó el área para el cultivo de algodón. Entonces, la demanda de fibra de poliéster creció tanto que ahora se le llama el rey de la fibra en la industria textil.
En la actualidad, la materia prima más importante en la industria textil es el poliéster. Domina el 60% del material utilizado en el ciclo de producción textil. A esto le sigue el algodón y luego una pequeña cantidad de otras fibras naturales como la lana y la seda. Otras fibras sintéticas como el acrílico y el nylon y el polipropileno también se utilizan en esta industria, entre otras. La principal materia prima utilizada para fabricar hilos de poliéster son los gránulos, que se producen en grandes cantidades en la industria petroquímica. La producción nacional de gránulos de poliéster está dominada por un puñado de empresas con una producción anual combinada de más de 420.000 toneladas, eso según el Ministerio de Industria, Minas y Comercio. Esta cantidad se fija en gran medida para la fabricación de hilos de poliéster y se dice que es suficiente para las necesidades domésticas. La industria petroquímica también produce otros gránulos que se utilizan en casi todos los sectores industriales. En 2020, la producción total de hilos de Irán se situó en torno a las 48.000 toneladas. El 25% de la materia prima utilizada en esta producción fue de algodón. Eso se basa en cifras de la Asociación Textil Nacional. El país produce mucho algodón, pero todavía no es suficiente para satisfacer la demanda. La demanda interna ronda las 120.000 toneladas anuales de algodón. Esto mientras que las producciones locales en 2020 se situaron en torno a las 60.000 toneladas.
El poliéster se deriva de polímeros fabricados por la industria petroquímica. No sorprende que la industria de polímeros de Irán se esté expandiendo exponencialmente, dadas sus grandes reservas de petróleo. Varios sectores manufactureros, como la industria textil, los plásticos e incluso la industria automotriz, dependen en gran medida de los productos petroquímicos. Entonces, ¿cómo es la producción en este sector?
En la actualidad, cada año se producen en el país más de 6 millones de toneladas de productos poliméricos. Eso se basa en estadísticas de la Asociación Nacional de Industriales de Plásticos y Polímeros. De esta cantidad, se exporta unos 3 millones de toneladas de materia prima por un valor de 3 mil millones de dólares. La otra mitad de la producción total se utiliza internamente para fabricar productos de valor agregado. Estos artículos incluyen cuerdas de poliéster, telas, neumáticos, platos y recipientes, etc. En total, la asociación sitúa las exportaciones combinadas de productos petroquímicos y poliméricos en alrededor de 12 mil millones de dólares. La Unión de Exportadores de Petróleo, Gas y Productos Petroquímicos de Irán predice un aumento en el valor agregado de los productos petroquímicos. La Unión estima que los productos fabricados con petroquímicos alcanzaron un valor de 18 mil millones de dólares en exportaciones a finales de 2021. El gobierno ha implementado políticas e iniciativas para aumentar el valor agregado a través de industrias que utilizan estas materias primas. Existen numerosas oportunidades en este sector y en la industria textil en constante crecimiento. Es una industria que ha tenido un puente entre el pasado y el presente con la mirada puesta en el futuro.
Bien, es el momento de hacer un recorrido por una de las empresas exitosas del país para ver de cerca el nivel de desarrollo e industrialización que ha alcanzado el país pese a las varias rondas de sanciones que pesan sobre Irán.
Estaciones de metro, aeropuertos y estadios, todos ellos son lugares llenos de gente, al igual que importantes instalaciones militares, parlamentos y embajadas. Estos lugares revisten una relevancia estratégica, por lo que se deben observar con detalle tanto las entradas como las salidas. Para ello, en estos lugares se instalan determinados equipos. Estos equipos facilitan las entradas y las salidas de estos lugares, brindan seguridad y además colaboran en la higiene. Por lo tanto, hoy hemos visitado una empresa que produce un tipo de equipamiento relacionado con lo que le hemos hablado. Quédense con nosotros, pues juntos vamos a averiguar qué es lo que producen aquí.
حمید المسی، دایرکتور اکزیکیتیو کمپانی مداکاتو.
آغاز فعالیت شرکت از سال
1300 Nuestra empresa se estableció en 2006 y se ha dedicado al diseño, producción e instalación de diferentes sistemas y puertas de control de acceso. Desde su fundación, el principal eje de desarrollo de la compañía ha sido la creación de unidades de investigación y desarrollo en los campos de la mecánica, la electrónica y el software. Hemos logrado producir por primera vez dentro de Irán equipos de control de acceso gracias a ingenieros y expertos calificados. De igual modo, hemos completado en Irán con éxito 5.000 proyectos. En conversaciones con grandes centros industriales y organizaciones, me percaté de la ausencia de sistemas de control de acceso integrales y de alta calidad y finalmente pudimos introducir esos productos de alta calidad en el mercado de Irán y de la región.
Las empresas iraníes solían importar estos sistemas en el pasado, pero enfrentaban algunos problemas. Uno de ellos era que, independientemente de lo que necesitaran sus sistemas, el proceso era muy costoso y requería mucho tiempo. Esta empresa ha proporcionado la base necesaria para unos servicios a largo plazo. Además de servicios de postproducción para todos los clientes, brindándoles 2 años de garantía y más de 10 años de servicio para cada cliente.
Iniciamos nuestras actividades en 2006 con 5 empleados y con desarrollo de nuestros productos basados en el conocimiento. Actualmente, 200 personas colaboran con nosotros de forma directa, mientras que 400 lo hacen de forma indirecta.
Pero, ¿Por qué pueden producir equipos a precios muy bajos en comparación con los modelos extranjeros? Porque es una compañía basada en el conocimiento. Desde el software hasta el hardware, cada pieza de este equipo se produce aquí, en Irán. Y esta circunstancia les permite modificar su equipo o producirlo de la forma que deseen. Y esa es la clave de su éxito.
Los productos de la empresa basada en el conocimiento Madakato son sistemas de control de sistemas de control de acceso para personas y automóviles. De hecho, Madakato diseña, produce e instala sistemas inteligentes de control de acceso. Nuestra empresa basada en el conocimiento cuenta con una amplia gama de productos. Aquí se producen más de 70 modelos de puertas de control para personas y automóviles, así como puertas de higiene y desinfección. En esta compañía se diseña y producen alrededor de 20 modelos de equipos de control de acceso y 15 software de automatización. De hecho, en nuestra empresa tenemos dos planes de exportación. En el primero, logramos llevar a cabo con éxito varios proyectos en Asia Occidental, mientras que en el segundo, tenemos planes de exportar nuestros productos a países de Asia Central, África y Sudamérica.
Uno de los productos de esta compañía es la puerta que está diseñada para usarse en los estadios. Esta empresa ha desarrollado una aplicación para los aficionados al fútbol. Pueden comprar boletos en línea. La aplicación les facilita un código QR para que cuando quieran ingresar al estadio solo muestren su código y luego pasen por esta puerta. Inicialmente, cuando la diseñaron, ninguna otra empresa contaba con la experiencia necesaria para producir un equipo como este. Así que los clubes de fútbol en ese entonces se veían obligados a importarlo, algo que resultaba muy costoso. Esta empresa simplemente entendió las necesidades del mercado y comenzó a diseñar este equipo a un costo mucho más bajo, pero con una calidad que puede competir con los modelos extranjeros.
Nuestros objetivos a corto y largo plazo son implementar la segunda fase de nuestro esquema de exportaciones a los países objetivos, además de introducir programas de desarrollo de nuevos productos. Asimismo, en los próximos 5 años, queremos ser uno de los mayores productores de sistemas de control de acceso del mundo.
Hoy visitamos la primera empresa fabricante de sistemas de control de acceso en Irán. Su éxito se debe a su alta calidad y sus precios razonables. Pero, ¿a qué se debe? Bueno, pueden producir todos estos equipos de 0 a 100 en cuanto a software y hardware en su fábrica en Irán. Y eso es lo que los diferencia del resto y los hace destacar. Gracias por ver el reporte de Bazar sobre esta exitosa empresa. Hasta la próxima.
Muy buen reportaje. Ahora vamos a echar un vistazo a las noticias relacionadas a la industria textil de Irán. ¿Alguna vez ha querido un par de calcetines que permanezcan libres de olores? Bueno, una empresa iraní basada en el conocimiento que se especializa en la fabricación de nanotextiles los ha estado produciendo durante años y ahora exporta este producto.
Esta empresa fabrica un tejido especial utilizado en estos calcetines que es antibacteriano, antihongos y antiolor. Este producto fue producido principalmente para pacientes diabéticos que son susceptibles a las úlceras en los pies. Recientemente, esta empresa comenzó a exportar sus nanocalcetines a los países vecinos, así como a los estados europeos. En 2020, solo al Reino Unido se exportaron unos 8.000 pares de estos calcetines avanzados. Irán ha logrado grandes avances en el campo de la nanotecnología y ocupa el cuarto lugar en el mundo por sus productos de nanotecnología de alta calidad.
Como saben, la ropa deportiva es un tema que genera mucha discusión, ya que muchas personas buscan alcanzar sus objetivos de acondicionamiento físico y mantenerse saludables. Ahora, por primera vez, se ha creado un tipo especial de tela en Irán que tiene propiedades refrescantes y se usa para hacer ropa deportiva.
Una empresa iraní basada en el conocimiento utilizó nanotecnología para producir telas de nylon que refrescan el cuerpo al reflejar la radiación infrarroja. Estas telas de nanocompuestos tienen muchas funciones, incluida la eliminación de olores, el secado rápido y el aumento de la circulación sanguínea. El producto recibió la certificación relevante de la Sede Nacional de Desarrollo de Nanotecnología hace 2 años. Ahora forma parte de la colección de tejidos Realtech fabricados en esta nanoempresa.
El hilo de seda producido en Irán se ha utilizado para fabricar telas para ropa y para tejer alfombras persas durante milenios. Y los métodos antiguos de fabricación de seda todavía están vivos entre muchas comunidades en todo Irán.
Los fabricantes tradicionales de seda se encuentran principalmente en la provincia norteña de Gilán y el noreste de la provincia de Jorasán Razaví. Estas comunidades viven de este oficio, al igual que sus ancestros hace unos 3.000 años. Obtienen sus capullos de seda en cajas de madera, principalmente de las provincias norteñas. Los capullos se sumergen en agua caliente para aflorar los filamentos. Luego los hilos se hilan a mano alrededor de husillos. Es un proceso intensivo en mano de obra que puede tomar hasta 12 horas para producir un kilo de este valioso hilo. Si bien este proceso se ha mecanizado por completo en muchas fábricas, los métodos tradicionales de hilado aún continúan en muchas aldeas. Estas actividades tradicionales también atraen a muchos turistas.
Con la pujante industria textil de Irán cerramos este episodio de Bazar. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos como siempre y hasta la próxima semana.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Thank you.